El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 10. ¿Tiene usted un inconsciente fascista?
En 1950 apareció en Estados Unidos un libro que está considerado un clásico de la sociología, La personalidad autoritaria, dirigido por Theodor Adorno. Estudiaba si existen individuos que sean fascistas potenciales, cómo se forma su pensamiento antidemocrático y si era posible identificar un tipo de personalidad propensa a dejarse convencer por las doctrinas autoritarias. Elaboraron un test conocido como escala F, F de fascismo. ¿Deberíamos aplicar a la sociedad española ese test? Bienvenidos al Panóptico. El éxito del pensamiento nazi en una sociedad culta y tecnológicamente avanzada como la alemana produjo perplejidad en muchos observadores. ¿Qué había sucedido? A mediados de los años 40, el Comité Judío Norteamericano encargó a un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, encabezado por Adorno, que estudiara si había alguna manera de detectar una propensión a aceptar ideas no democráticas. No querían buscar a fascistas confesos, sino a personas que podrían ser vulnerables al adoctrinamiento. Les interesaba disponer de una herramienta que permitiera saber si una nación podía ser vulnerable a una campaña de adoctrinamiento fascista. La deriva política que están siguiendo muchas naciones, incluida Estados Unidos, recomienda recuperar estos estudios. El equipo de Berkeley, después de entrevistar a más de 2.000 personas, llegó a la siguiente conclusión.
La investigación que presentamos en este volumen se basó en la siguiente hipótesis principal: que las convicciones económicas, políticas y sociales de un individuo a menudo constituyen una pauta amplia y coherente, como si estuvieran vinculadas por una mentalidad o espíritu, y que esta pauta es una expresión de tendencias profundas de la personalidad. Nuestra principal preocupación era el individuo potencialmente fascista, cuya estructura personal es tal que lo hace particularmente susceptible a la propaganda antidemocrática.
En este momento, por ejemplo, nos interesaría saber si la deriva autoritaria de una parte importante de la juventud europea tiene algún componente de personalidad especial y qué estamos haciendo para configurar esa personalidad. Fascismo es un término de ciencia política que se ha ido difuminando hasta convertirse en un insulto rápido dirigido a la ultraderecha. Su sentido original fue el movimiento impulsado en Italia por Benito Mussolini. Umberto Eco, que de niño sufrió la escolarización fascista, lo ha caracterizado por los siguientes elementos.
Culto a la tradición, rechazo del modernismo, exaltación del pueblo, comunidad por encima del individuo, un cántico al heroísmo viril, que conduce al machismo, elogio de la guerra y de la confrontación perpetua, nosotros frente a ellos, el privilegio de pertenecer a una nación, el miedo a la diferencia.
Habría que añadir el culto al líder, il duce ha sempre ragione, la obediencia al jefe, un victimismo que lleva al pensamiento conspiranoico y la glorificación del Estado. El Estado es todo, el individuo nada, decía el catecismo mussoliniano. El fascismo es una categoría más amplia que el nazismo, que añade a ese modelo la exaltación de la raza aria como poseedora de derechos propios superiores a los que tienen las demás razas.
Thank you.
Adorno y su grupo de trabajo organizaron su escala de fascismo sobre 9 ejes.
1. Conformismo, es decir, aceptación de los valores tradicionales. 2. Idealización de la autoridad y sumisión exagerada a quienes la ostentan. 3. Agresividad, tendencia a castigar a los individuos que no aceptan esos valores. 4. Desconfianza de la imaginación o la creatividad. 5. Tendencia a pensar con conceptos rígidos, temor a la incertidumbre, necesidad de certezas, dogmatismo. 6. Admiración hacia los fuertes y valoración de la dureza. «Soy el hombre más duro que ha existido», decía Hitler, copiando en esto al pobre Nietzsche. 7. Desconfianza ante la humanidad, por eso hay que extremar la vigilancia. 8. Tendencia a proyectar los propios miedos al exterior, lo que lleva a una actitud catastrofista y a una facilidad para creer en conspiraciones. 9. Condena de prácticas sexuales que no obedezcan a la norma y preocupación exagerada por el sexo.
Tenía razón Adorno. Estas actitudes suelen ir juntas y por ello dibujan un tipo de personalidad. Y también tuvo razón al darse cuenta de que era un tipo de personalidad más amplia que el fascismo. Y por eso la denominaron personalidad autoritaria. Una de sus manifestaciones puede ser el fascismo. Los críticos de la obra de Adorno pensaban que había relacionado con demasiada rapidez la personalidad autoritaria con el fascismo, y este con la ultraderecha, y afirmaron que podía haber un fascismo de izquierdas, y se calificó como tal, por ejemplo, el de Stalin o el de Mao Zedong. Atendiendo a estas críticas, me parece más claro insistir en el autoritarismo y situar el fascismo como una de sus manifestaciones. Eso nos permite además relacionar la personalidad autoritaria con otras actitudes como el dogmatismo, la credulidad o el miedo a la diferencia. Milton Rokic, de la Universidad de Michigan, después de 10 años de investigación, propuso que había dos mentalidades bien distintas: mentalidad abierta y mentalidad cerrada. Esta división tiene la ventaja de que coincide con uno de los rasgos de personalidad incluido en los Big Five, la teoría de la personalidad más ampliamente aceptada. Bueno, y también con la distinción que había hecho Popper entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. Las personas pueden estar abiertas a la realidad, a nuevas ideas, o pueden vivir en retirada, protegidas por las creencias recibidas. Esto, en efecto, coincide con el conservadurismo y con el conformismo, y también con la contrailustración y la ilustración. Todo lo anterior coincide con las investigaciones acerca de la psicología de las decisiones políticas. Tendemos a justificar nuestra simpatía por un partido político aduciendo razones, pero las investigaciones muestran que en general primero se decide y luego se intenta justificar lo decidido. Ya he comentado en un podcast anterior un caso que está muy bien estudiado y que no me importa recordar. ¿Por qué unas personas son conservadoras o progresistas, de derechas o de izquierdas, republicanas o demócratas en Estados Unidos? Ambas posturas implican la elección de un complejo sistema implícito que puede mantenerse oculto si no nos empeñamos en revelarlo y que dirige las preferencias. Esta es la palabra clave. ¿Por qué preferimos una cosa a otra? Tanto la mentalidad conservadora como la mentalidad progresista defienden ideas cuya relación resulta a veces difícil de percibir. George Lakoff, en su libro Política Moral, cómo piensan progresistas y conservadores, se preguntó qué podían tener en común distintas tesis republicanas en Estados Unidos. La oposición al aborto, la defensa de la pena de muerte, la oposición al ecologismo, al cambio climático, al control de armas o al salario mínimo. En España estudió ese sistema implícito en el ideario de Vox, que une la lucha contra el aborto, el patriotismo, las fobias LGTBI, la defensa de la caza, los toros y las procesiones de Semana Santa, las políticas neoliberales en economía, la demonización de la migración o la negación de la violencia de género. Ahora ya podemos pensar que por debajo hay un tipo de personalidad autoritaria. Es posible que la preferencia por una concepción del mundo tenga raíces profundas y poco conscientes. Hay expertos que sostienen que esa elección puede estar incluso genéticamente influida. Hatemi y colegas, a partir del análisis del ADN de 12.000 personas, han querido descubrir un componente genético en esa elección. No es que haya un gen de derechas o un gen de izquierdas. El asunto es más sutil y nos sirve para explicar cómo funciona en este asunto nuestro sistema neuronal. La distribución de neurotransmisores en un individuo le hacen ser más sensibles a las amenazas y al miedo o más propenso a disfrutar con la novedad. Eso lo sabían los psiquiatras, que conocen que, por ejemplo, las personalidades psicopáticas no tienen ningún miedo al castigo, lo cual hace que su conducta sea peligrosa al carecer de ese control. Bueno, pues diferentes pruebas en Estados Unidos muestran que los republicanos valoran más la seguridad y el orden, mientras que los demócratas disfrutan más con la novedad, el cambio y la búsqueda de emociones. Es decir, tienen distintos receptores de esos neurotransmisores. Otros investigadores han visto la correlación de las preferencias políticas con un rasgo de personalidad, la apertura a la experiencia y, en especial, con lo que los psicólogos llaman locus del control. Este último punto me parece tan interesante que vuelvo a repetirlo para que el oyente no lo olvide. Ante un hecho, hay personas que insisten en la responsabilidad individual, eso es lo que se llama locus de control interno, y otros que insisten en la responsabilidad social, eso que llamamos locus de control externo. Los primeros, los que insisten en el locus de control interno, tienden a ser de derechas y los segundos de izquierdas. Al explicar algunos temas sociales como la pobreza, el paro o la enfermedad, las personas conservadoras hacen referencia a la responsabilidad individual, mientras las personas de izquierdas y los progresistas tienden a usar explicaciones de tipo social. Incluso religiosamente se suele insistir en el pecado individual y otros en el pecado social. En otras palabras, las personas de derechas tienden a sentirse más responsables de lo que les ocurre, a creer que pueden controlar los acontecimientos y que son menos vulnerables, y además suelen considerar adecuadas las ayudas que la sociedad ofrece a los grupos sociales más desfavorecidos. Por el contrario, las personas de izquierdas, cuyo estilo de atribución es externo, se sienten más expuestas a eventuales riesgos que no pueden controlar, como el paro. Tienden a juzgar insuficientes las ayudas que la sociedad ofrece a quienes tienen dificultades y consideran que la injusticia social es el origen del malestar de estas personas. Todo esto nos debería hacer muy cautos, porque muchas de las cosas que nos parecen evidentes pueden estar influidas por rasgos personales que tal vez no conozcamos. En otras ocasiones he hablado de que en España, después de la muerte de Franco, permaneció un inconsciente franquista que nos hacía tener una postura muy peculiar acerca de la autoridad. Hay un test denominado de asociaciones implícitas que pone de manifiesto estructuras ideológicas no conscientes, pero que pueden dirigir nuestras preferencias. Muchas de las personas que se someten a él se sorprenden al descubrir que son más racistas de lo que pensaban, o más machistas, o más conservadoras, o más izquierdistas. La única vacuna que tenemos contra esta insensatez es el pensamiento crítico que, por desgracia, en este momento está siendo excluido del espacio público. En este momento el autoritarismo está en auge. La aplicación de un test de autoritarismo nos permitiría saber el peligro real de que España se haga fascista y, en caso de que exista, tomar las medidas educativas pertinentes. En el próximo podcast aplicaré todo esto a la juventud que en este momento está sufriendo una deriva autoritaria. ¿Por qué? ¿Qué tipo de personalidad estamos ayudando a formar? Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.